Hoy vamos a estudiar el fruto de mansedumbre. Amén. Mansedumbre. Identificar de qué se trata mansedumbre, ¿cierto? O alguien dice mansedumbre, ¿qué será esa palabra tan grande? Suena como alumbre. En el campo, por allá en la costa, utilizábamos alumbre para aclarar el agua que sacaban del río Cauca. Y entonces el río Cauca normalmente, aunque ustedes no crean, la gente se baña allá. Mejor dicho, nos bañamos allá. En enero yo me bañé. Esa agua es totalmente amarilla, pues, es decir, ¿cómo? Es que ni es amarilla, es color tierra, pues. Es más, uno coge así y sabe que lo que va ahí es pura tierra. Uno se baña con ropa blanca y olvídese que esa ropa vuelve otra vez a su estado normal. Por más limpieza que se le dé, no. Solamente la sangre de Cristo puede hacer un milagro allí. Pero definitivamente cualquier ropa blanca con la cual uno tira allí, esa ropa ya no sirve. Efectivamente, mi hija Andrea se bañó en el río Cauca porque quería bañarse en el río. Lo tiramos allá y se tiró con una blusita blanca y no sirvió. Pues ahora ya no es blanca, ahora es un color como río Cauca. Entonces, normalmente cuando en los tiempos de mi niñez, que estuve viviendo ya tiempo completo, entonces normalmente el río Cauca uno sacaba agua y le tiraba una piedrita que se llamaba alumbre, que ahora ya no recuerdo exactamente si era transparente o era, no sé, creo que era como transparente, ¿cierto? Entonces uno la echaba ahí y esa agua, esa piedrita se iba diluyendo e iba aclarando el agua. Total que cuando el proceso se completaba, el agua era totalmente transparente. Obviamente uno no la tomaba porque, pues, aunque era transparente, no significaba que estaba potable, era agua potable. Simplemente estaba limpia para lavar la ropa para que no se dañara. Entonces, mansedumbre no tiene que ver con aclarar las cosas que están oscuras. No tiene nada que ver con la lumbre. Mansedumbre no es el hombre, porque pues mande, hombre, ¿cierto? En inglés. Porque puede ser que manzana es el hombre sana. No. Mansedumbre no tiene que ver con o sea, la palabra es fácil definirla, pero buscando en la Biblia otras palabras parecidas o significados parecidos, también significa una persona humilde, también significa una persona mansa, que es con la cual se relaciona más mansedumbre, con una persona mansa, apacible o una persona pacífica. Así que la palabra mansedumbre tiene varios significados. Significa una persona humilde, significa una persona mansa, una persona apacible o una persona pacífica. Mansedumbre es contrariamente o es contrario obviamente a lo que tiene que ver con violencia, ¿cierto? O sea, que es la palabra mansedumbre es contrario a violencia, es contrario a la ira, es contrario a ser una persona contestona, respondona, mejor dicho. Y el modelo nuestro en cuanto a la palabra mansedumbre, se imaginarán quién es: Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Él dijo: sed mansos y ¿qué? Y humildes. Así que este fruto está acompañado no solamente por algo natural que nace por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Ustedes recuerdan que cuando uno se convierte al Evangelio, nosotros nos hacemos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y como este es el fruto del Espíritu Santo de Dios, es decir, son hechos naturales en nuestro cuerpo que surgen al nacer o al tener nosotros el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que es un fruto que sale natural, pero también viene acompañado de una orden de parte de Jesús diciendo: sed santos, porque yo soy santos. Ahora, no está hablando sed santistas, sino sed santos. Sed santos, porque yo soy santo. Esa es una orden. El verbo sed está en... está, ¿cómo le llaman la situación? Está en imperativo, sí, pero está cuando yo digo, ayúdeme. Aquí no hay licenciados en educación. Está No, olvidémoslo. Olvidémonos de eso. Hay una palabra que no puedo, la tengo aquí, pero no la puedo pronunciar. Cuando uno dice yo, ustedes, vosotros, está conjugado. Es que me acordaba de algo de jugo, pero no sabía lo que estaba antes. Está conjugado en imperativo, ¿cierto? Sed, pero también en un imperativo continuo. Es decir, no fue una orden que nos dieron anteriormente, sino es una orden que es constante. Sed santos, porque yo soy santo, está conjugado en un imperativo continuo, en el sentido de que es todos los días que yo debo practicar eso. No es una orden que nos dieron allá y listo. No, es una orden que cada día yo debo cumplirla. Sed santos porque yo soy santos. Ahora vamos a buscar algunos modelos, además de Jesús, obviamente. ¿Qué lo encontramos? Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 36. Dice 22:36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad, en otra versión habla, y tu mansedumbre me ha engrandecido. Cuando se está refiriendo, el contexto de esto es el cántico de liberación de David. Así que este cántico está dirigido a Dios. Cuando David se está refiriendo y tu benignidad o tu bondad o tu mansedumbre, ¿se está refiriendo a quién? ¿A quién? A Dios. O sea, está definiendo a Dios como alguien que es o que tiene mansedumbre. Así que el ejemplo principal nuestro, el modelo, viene de Dios. Dios como modelo de mansedumbre. Pero luego Mateo 11:24, que es el pasaje que hemos leído, que hemos visto, que hemos hecho referencia. Mateo 11:29 habla diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra ¿qué? Ahora, este versículo tiene una impresionante riqueza, porque viene lo que significa practicar la mansedumbre, o sea, lo que es la mansedumbre, pero también tiene que ver con la causa o las consecuencias de ser una persona mansedumbre. Ese versículo 36 habla de la siguiente manera, leámoslos de nuevo. Segunda de Mateo dice, 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y la consecuencia de eso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, llevad el yugo del Señor implica voluntad, implica querer hacerlo. Es como cuando, por ejemplo, un hijo le dice a un padre le dice al hijo, haga esto, y el hijo dice, yo no quiero hacer eso. Para que el hijo obedezca significa que debe tener algo fundamental, y es la voluntad de hacerlo, ¿cierto? Es la misma que nosotros requerimos para poder obedecer a Dios. Yo obedezco a Dios porque decido de mi propia voluntad hacerlo. Cuando la Biblia habla, llevad mi yugo, está hablando de la voluntad de yo hacerlo. Es decir, yo lo llevo si tengo la voluntad para hacerlo. Llevad mi yugo. ¿Quién tiene la voluntad para hacerlo? Aquel que tiene en su corazón mansedumbre. O sea, una persona humilde, una persona que acepta que encima de él hay alguien de autoridad. Cuando yo obedezco a mi papá y a mi mamá, es porque los reconozco a ellos como mi autoridad. Cuando yo le obedezco algo al jefe superior mío y me dice, haz esto, yo le obedezco porque reconozco a él su superioridad sobre mí. Y acepto cuando él me dice, haz esto o hago esto. Pero implica aún así tener voluntad de hacerlo, reconocerlo. Así que para yo tener mansedumbre, la mansedumbre más bien implica que yo debo aceptar que estoy por debajo de. En este caso, yo debo entender que estoy bajo de el Señor, bajo su autoridad, bajo su voluntad, bajo todo de él, ¿cierto? Y tengo la voluntad para obedecer cualquier cosa que él me diga. Ahora, ¿por qué hay personas en las iglesias rebeldes? O sea, me explico. ¿Por qué hay personas en las iglesias que están en contra de lo que diga el pastor o de los líderes? Sin embargo, expresan que tienen mansedumbre. Eso es contradictorio, porque cualquier persona que es mansedumbre acepta la autoridad. No puede ser que acepte la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, pero no acepte la voluntad de sus líderes, en este caso de los pastores o el liderazgo en la iglesia. Debemos ser humildes en todos los planos, y eso implica llevar el yugo. Ahora, la Biblia dice que en el 29, llevad mi yugo y aprended de mí. O sea, Jesús es nuestro modelo. Dice, yo también. Recuerde que Jesús en muchas ocasiones decía, yo hago siempre lo que mi Padre me dice que haga. Jesús no hacía nada por su propia voluntad. Todo lo que hacía, lo hacía de acuerdo a lo que recibía del Padre. Todo lo que hizo fue de acuerdo a las instrucciones del Padre. Y por eso él con toda autoridad decía, haga, aprended de mí que yo llevo el yugo. Ahora, llevar el yugo significa algo que es fuerte. No se está hablando del yugo que se ponen las recién casadas por acá ni nada de eso. Estamos hablando del yugo de los bueyes, que es mucho más pesado. El yugo que se une que llevaban los bueyes para arar la tierra, en la cual era pesado llevarlo. No está hablando de cualquier yugo, está hablando del yugo de amarrarse a otro. Y normalmente lo que se hacía era que amarraban dos bueyes, uno que tenía toda la experiencia y el otro que iba con poca experiencia. El que tenía poca experiencia se hacía o se debía dejarse llevar por el que tenía la experiencia hasta que fuera entrenado, y luego él repetía el círculo con el otro y con el otro. Entonces, cuando llevar el yugo significa entonces tener la posibilidad de aceptar, llevar una carga que a veces se vuelve complicada y difícil de llevar. Jesús cuando dice, llevad el yugo, aprended de mí. ¿Ustedes creen que fue fácil que Jesús viniera a la tierra para morir por nosotros? Jesús dijo, ay Señor, sí, me encanta esa tarea, maravilloso. No, yo imagino lo crucificado allá, qué maravilla tener esos clavos. O sea, eso no era así. Jesús se imaginaba, porque él sabía qué era lo que tenía que venir a hacer a la tierra. Jesús se imaginaba los latigazos que le dieron en las espaldas, y él no se alegraba por eso. Él decía, uy, tengo esa expectativa de bajar rápido al cielo, como cuando uno le prometen algo, sobre todo cuando es niño, ¿cierto? Que le prometen algo y uno está que corre en esos días, que cuenta los días para desear que venga ese tipo de cosas. No era la misma situación de Jesús. Es decir, Jesús allá no contaba los días en el calendario del cielo, marcando para saber qué día iba a venir aquí a la tierra, porque quería pasar rápido por esos latigazos, porque le encantaba. Jesús no era, ¿cómo le llama a la persona que le encanta que le dé? Masoquista. Jesús no era masoquista. Porque la historia cuenta que los latigazos de Jesús, creo que terminaban como en ramales de 4 o 5 cositos de esos ramales, ¿cierto? Pero además de eso, las bolitas que tenía al final no era cualquier cosita, eran, según explican algunos historiadores, eran huesitos de oveja quebrada. Entonces lo amarraban en un poco de cosita y quedaban con esas punticas, así que cada vez que Jesús le tiraban el latigazo, arrancaba carne, porque esos huesitos, ¿cierto? Arrancaba carne. ¿Usted cree en Jesús anhelando que eso pasara rápido? Pues que viniera porque, ¡ay, qué maravilla! No, por eso cuando Jesús dice, aprended de mí, porque es que ya yo llevé ese yugo, ya yo acepté esa fui manso al aceptar la orden en que el Padre me dio para que viniera a morir por cada uno de ustedes. Y no dije, la única forma, la única expresión que se le escuchó a Jesús hablar acerca de como que querías como que las cosas cambiaran fue aquella oración que dijo: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa amarga, pero si es tu voluntad, pues ya, yo tiro esta oración por si de pronto hay otra forma. Pero Jesús dijo: si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad. Pero no fue, dijo, no oró: Señor, por favor, esto está muy maluco, la cosa se está poniendo maluca. Entonces, definitivamente, yo renuncio a esto y a, pongamos a Pedro, imagínense. Jesús dice: aprended de mí, que fui manso y humilde y acepté el yugo, acepté la orden de él. Pero además de eso dice, para que eso les dé a ustedes descanso. Es decir, la obediencia, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, así sea que fueran difíciles, así sea que sean complicadas, trae descanso a nuestra alma. Amén. Trae descanso a nuestra alma. Es decir, cuando yo obedezco a Dios, mire, por muy complicada que sea la, y cómo es, quiero explicarlo un poquito más. ¿Cómo es que yo tengo descanso a mi alma cuando obedezco a Dios? Sencillo. Cuando se nos atraviesan las tentaciones, que ayer en el ayuno aprendíamos que estamos rodeados de tentaciones a diario, pero cuando se nos presentan las tentaciones y yo tengo la voluntad o el conocimiento más bien de escoger o no escoger o no ceder, pero también sé las consecuencias que tiene mi decisión en ese momento. Si yo decido caer, eso tiene consecuencias. Y obviamente no tengo paz en mi alma, porque después que uno peca, empieza la acusación y el sentimiento en su corazón. Pero, ¿qué es lo contrario cuando uno decide no ceder a la tentación y uno pasa por ella sin caer? Ustedes no saben el descanso, como llaman por ahí, el fresquito que uno siente, ¿cierto? De haber tenido la fuerza, totalmente la fuerza de pasar por encima de esa tentación. Eso es lo que llama y tendréis descanso en su alma. Cuando uno sabe que las cosas las está haciendo bien, cuando uno sabe que tuvo la oportunidad de ceder o de pasar adelante y tuvo la oportunidad de ceder a situaciones difíciles. Yo hace un tiempo atrás les contaba una situación que pasó en el siglo pasado, que yo hacía parte del siglo pasado, y no me vengan a ustedes que algunos de ustedes pasaron por el siglo pasado. Casi la mayoría. En el siglo pasado, cuando yo estaba estudiando, creo que ya había salido del seminario, pero me había retirado del seminario. Estaba estudiando también con otro seminarista. Vivíamos en una casa cerquita a la iglesia, pequeñita. Ahí vivíamos tres personas vivíamos ahí. Uno trabajaba, el otro era seminarista y yo ya estudiaba en la universidad, pero estaba trabajando como líder de jóvenes de la iglesia ahí en Cristo Rey. Y yo recuerdo, yo le he contado a algunos de ustedes esto, algunos no han tenido esta experiencia, no la han escuchado, pero yo recuerdo que en una ocasión nosotros no teníamos nada en la casa, nada era nada, yo dependía de mi casa, y no sé por qué en mi casa tampoco había habido nada. Total que teníamos creo que 2 meses de atraso del arriendo. La señora dueña de la casa vivía en el segundo piso. Ustedes saben lo tormentoso que era salir de la casa y la señora que pasaba en ese bendito balcón. O sea, ella veía la entrada y la salida de uno. Parecía la que cumpliera la promesa de guardar nuestra entrada y salida. O sea, esa señora estaba ahí permanentemente en ese balcón. Y a uno le daba pena, uno tenía que venirse de la esquina por debajo de los balcones de los demás, recostado casi que así. Abrí la puerta con cuidadito. Y esa puerta, de todas maneras, sin aceite durante 2 meses, pues hacía... Y entonces eso hacía mucho escándalo. Total que la señora se daba cuenta que estábamos ahí. Y era muy tormentoso. Pero además de eso, Empresas Públicas de Medellín era una empresa que nos buscaba a nosotros con ansia, no para contratarnos, sino para que le pagáramos los servicios, porque ya también nos los habían cortado. Y había un vecino que nos hizo el trance eléctrico. Nos habían regalado hacía unos meses atrás una nevera viejita, por cierto. Es más, no nos la habían regalado. Realmente pasó un señor chatarrero con la nevera. Le preguntamos, ¿esa nevera para dónde va? Y nos dijo, pues vamos a venderla a la chatarrería. Pero está buena, sí está buena. Así que esa era la nevera que teníamos. Yo recuerdo que la atrancaba porque ya no, porque estaba echada para adelante. Una nevera echada para adelante. Una nevera echada para adelante. Porque como tenía las cosas de delante oxidada, entonces ya no se paraba recta como yo, sino que era echada para adelante. Entonces, obviamente una nevera echada para adelante, la puerta no permanece cerrada, porque ya el caucho tampoco era que funcionaba bien. Entonces, pero lo importante era que enfriaba. O sea, a nosotros no nos interesaba si estaba torcida, si estaba con caucho, no. Lo importante era que tuviéramos cositas ahí porque no teníamos nevera. Obviamente comprábamos el día a día y teníamos que... Total que esa nevera la teníamos con un palo atravesado desde la cocina hasta allá para que la puerta permaneciera cerrada. Pues llegó un momento que la pobre nevera no se abrió más, sino con ese palo ahí, porque no teníamos tampoco que echarle ahí. Y en alguna ocasión llegó un amigo nuestro que en algún tiempo fue a la iglesia y nos dijo, llegó allá y nos sentamos. Empezamos a hablar y él dijo, no ofrecen ni tinto. Y yo le dije, pero es que no tenemos ni agua. Como una canción paisa que dice, yo te doy panela, pero no tengo... ¿Sí recuerda? Sale en diciembre normalmente. Entonces... Estábamos mal, realmente era una situación durísima. Y llegó el muchacho con una proposición muy buena desde el punto de vista financiera. Nos dijo, yo tengo un amigo que está buscando que guarden unos paqueticos. Y ustedes saben de qué paquetico. Aquí, ¿a quién se va a dar cuenta que ustedes guardan paquetico aquí si todo el mundo aquí sabe que ustedes van a la iglesia? Y es nada más por una noche. O sea, yo los traigo ahorita en la tarde y mañana ya los sacan. Y se los llevan para Santa Fe de Antioquia. Así que creo que la oferta eran 25 millones por una noche. ¿Usted sabe lo que significaban 25 millones en el año 1900, el siglo pasado? 1990 y creo que era como 7 u 8, algo así. 96. Y nos echó la bomba y nos dijo, piénsenlo y ahorita hablamos. Y hicimos asamblea general los tres ahí. 25 millones, sacamos cuenta. Compramos una nevera, pobre nevera se iba para la chatarrería. Compramos mercado, pagábamos los meses, ta, ta, ta. Inclusive creo que nos alcanzaba hasta para comprar la casa. Y entonces empezamos a reflexionar sobre eso. Al rato él llegó, ¿qué han pensado? Porque la oferta es mucho mejor todavía la que les traigo. La otra situación es que inclusive ustedes lo pueden llevar a Santa Fe y les pagan otros 25 millones. Ninguno de los tres conocíamos a Santa Fe de Antioquia, era la oportunidad gratis de ir a Santa Fe de Antioquia, millonario además de eso. Entonces, él se volvió a ir y nosotros otra vez, segunda asamblea en menos de una hora, de dos horas ahí. Desafín. Y entonces uno empezó a decir, uno de ellos no era cristiano en ese momento, entonces empezó a decir, pues claro, ese sí tenía, mejor dicho, qué planes hacía. Pero entonces nosotros pensábamos, yo me imaginaba yendo para Santa Fe de Antioquia y yendo en una de esos retenes la policía cogiéndome. Entonces yo me imaginaba en la noticia que un cristiano, pastor de jóvenes, el otro estudiaba en el seminario, el otro también estudiaba en el seminario para pastor de jóvenes, para pastor, que hoy es pastor por allá en Yopal. Y entonces nos imaginábamos toda esa situación de cómo era la posibilidad de que saliéramos en las noticias. Además de eso, yo soy el único hombre de la casa. el varón en la cual está sustentada toda la esperanza de la generación futura. El menor criado según los principios de la Biblia y toda esa cantidad de cosas. Y yo no, y empezamos a pensar los pro y los en contra, ¿cierto? De implicaciones, de lo que eso implicaba. Pero por el otro lado se nos venía, no, en esos momentos sonaba el estómago, blu, 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 ¡ay, qué hambre! Y ahí teníamos la oportunidad. Y bueno, en fin, esa lucha ahí. Y cuando él vino, decidimos que no. No, 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 no. Él nos insultó, nos dijo pues que éramos todo lo que puede decir una persona esta, y se fue. Como a los 3 días empezaron a fluir otra vez los recursos para pagar el arriendo y toda esa cantidad de cosas. Pero ustedes no saben el descanso que tuvimos nosotros después de eso. Nos mandaron los recursos tanto a él como al otro y como a mí. Pero salimos avante en esa situación, porque en una crisis de esas se nos presenta una oportunidad de esa y son muchas las personas que pueden ceder en ese momento. 50 millones de pesos en el año 1990 y alguito, era mucha plata. Por eso cuando la Biblia habla de sed mansos y humildes, pero además de eso hallaréis descanso en vuestra alma, eso significa eso, que a pesar de todas las cosas que puedan, las presiones, las crisis que nosotros tengamos, no cedamos, porque después de eso viene el descanso en nuestra alma. Si la policía no hubiera cogido, si hubiéramos podido llegar hasta allá sin ningún tipo de problema, aún así el problema era que los ojos del Señor estaban puestos sobre nosotros y nuestra conciencia, nuestro corazón no hubiera tenido paz, aunque fuéramos millonarios hoy. Fuéramos millonarios, pero no sé en qué condiciones hoy estuviera. Es más, probablemente ni siquiera estuviera parado aquí. Porque por eso la Biblia habla: sed mansos y humildes para que hayas descanso en vuestra alma. Sigamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Esa es una nueva versión de la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y lo estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, diciéndole la manera como él ministró sus vidas como iglesia, de una manera tierna. O sea que el apóstol Pablo también para nosotros es un ejemplo de mansedumbre. Ahora, ¿por qué es necesario este fruto para nosotros? ¿Por qué es necesario la mansedumbre? Como hijos de Dios, ¿por qué usted debe ser una persona apacible, mansa, humilde? Tito, que está ahí, Tito, Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Tito 3, 1 y 2 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda qué mansedumbre, ¿para quién? Es necesaria la mansedumbre para vivir en este mundo. La Biblia nos habla: recuérdenle que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan a esas leyes que ellos estén, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, critiquen, que no sean pendencieros. ¿Qué es una persona pendenciera? ¿Qué se le imagina a usted que es una persona pendenciera? No. Obviamente que es una persona que busca muchas peleas, que anda buscando, que cualquier cosa que le de una vez se enciende, que se mete en todas las peleas que pueda meterse. O sea, es una persona, no sé qué otra versión hay allí que nos pueda aclarar la palabra pendenciera. Porque en alguna ocasión yo hice esa pregunta y me dijo: pastor, que no seamos pendejos. No, no se trata de eso. O sea, es lo contrario, por el contrario, ¿cierto? que a nadie difame, que no sean pendencieros, antes por el contrario, que no se metan, que no se metan en asuntos de pelea, que no sean conflictivas, mejor dicho, sino amables, porque ahí está la palabra contrario. Una persona pendenciera es una persona que no es amable. Ahí de una vez nos da el contraste de pendenciera, sino amable, mostrando toda mansedumbre, es decir, que sea una persona pacífica, mansa, para con todos, no solamente con algunas, sino con todos. Es necesario ser una persona humilde para poder vivir en este mundo. Si usted es una persona pendenciera, si usted es una persona que no se sujeta a las leyes, a las autoridades, puede tener dificultades para vivir en esta tierra. Segunda de Timoteo 2:24. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, problemático, terco, sino, ¿quién? Amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que la mansedumbre es un requisito para yo poder servir al Señor. Si usted es una persona que no tiene mansedumbre en su corazón, es una persona que va a tener dificultad para el servicio, porque la Biblia dice que debe tener mansedumbre para poder corregir al otro con amor. Es que si usted es una persona mala clase, si usted es una persona que tiene ese carácter, pues cualquier consejo que usted lo va a dar al termina regañando al otro, insultando al otro y maltratando al otro, y en vez de sanar la herida del otro, lo que hace es ahondar la herida del otro. Por eso la Biblia dice que lo debemos hacer con amor, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Usted, como hijo de Dios, tiene la capacidad de corregir y aconsejar a otros con amor. Porque yo, cuando estudiamos el fruto del amor, precisamente hablamos de que quien debe amar, que la persona que más ama en el mundo debe ser los hijos de Dios, porque han sido los que más amor han recibido. Pero cuando también hablamos por allá, en otra ocasión hablamos de que quien debe perdonar más en el mundo son los hijos de Dios, porque son los que más han sido perdonados. Así que quien debe tener más mansedumbre en esta tierra somos nosotros los hijos de Dios, porque hemos sido amados. Imagínense si Dios nos respondiera a nosotros según nuestros actos. Es decir, si Dios nos bendijera a nosotros de acuerdo a nuestros actos, no recibiríamos nada, porque no somos dignos de eso. Pero es su amor hacia nosotros que nos mantiene y nos bendice a pesar de nosotros. Gálatas 6:1, que está después de Efesios, antes de Efesios. 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en algún momento. Por eso la Biblia habla en otra ocasión: el que esté firme, mire que no caiga. Así que cuando usted llame la atención a otro, no se crea el juez de este mundo, porque el único juez se llama Dios. Si la otra persona cayó, pecó, le maltrató, hable con él con mansedumbre, entendiendo que probablemente en alguna ocasión usted sea el que luego esté sentado allá y haya otra persona diciéndole amor. Es decir, cuando usted corrija al otro, póngase también en el puesto de él, porque puede que en otra ocasión usted sea la persona que esté allá recibiendo el consejo. Y usted le gustaría que en vez de que lo acusaran y lo maltrataran y hacer como los amigos de Job, fuera más bien lo contrario, que lo amaran y lo ayudaran a levantar. Es decir, la persona que normalmente cae en pecado en una iglesia tiene cargas, o sea, está cargado por su falta después que tenga obviamente arrepentimiento. Y si usted viene y le va a aconsejar, pero le vas a maltratar, le va a poner es más carga a su carga. Entonces no haga eso. El espíritu mansedumbre implica que cuando una persona cayó y está cargado, usted lo que va es ayudarle a coger esa carga que él tiene y quitársela a través de sus palabras de consejo, de ánimo. Obviamente también dándole la palabra en cuanto a que eso tiene su consecuencia, pero con amor, todo con amor. Efesios 4, 1 y 2, que está más adelantico. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto lo estudiamos ya, el fruto de la paciencia, creo que lo vimos ya anteriormente, que yo recuerdo que hablé sobre aquella niña en Cristo Rey, Dana, ¿cierto? Que con amor, con toda humildad y mansedumbre, nuestro servicio a Dios, y no estoy hablando solamente el servicio del pastorado, sino el servicio que usted presta, aún haciendo el aseo en la iglesia, o los que ministran hoy acá. ¿Cuánto dan gloria a Dios por los que hoy ministraron acá? Que se queden esos muchachos en Riohacha. Sí, ¿cuánto dicen amén? Yo sé que tenían cierto miedito de hacerlo, pero sonó de maravilla. Fuimos bendecidos hoy por esto, amén. Fuimos bendecidos. Así que no nos preocupa hoy ya que ellos salgan a, por allá a conciertos. Usted sabe que quieren, hace parte de, o tiene ese grupo de Keren Army y está en función de ministrar. Entonces, por eso aprovecho para que nos unamos más, o sea, otras personas se sumen a esto, para que alguien toque, otra persona adicional toque la batería, para que otros toquen el piano. Allá tenemos dos guitarras, una eléctrica y una electroacústica. Anímense más, porque se metan a las clases los lunes de 6 y a las 7 de la noche piano y guitarra, y los viernes en la vocal. Entonces, nosotros tenemos que cuando estamos sirviendo al Señor en cualquier puesto, ustedes, no lo hacemos con el tema de ser el líder en la iglesia, no es aquel que está al servicio o está para que le presten servicio a él. El líder en la iglesia no está por encima de los líderes en la iglesia, está para ser servidores de los demás. Yo como pastor no estoy aquí para que me miren con los ojos del ser superior de la iglesia. No, yo estoy aquí para servirles a ustedes. Casi soy el que me siento en el piso para lavarle los pies. Yo estoy aquí para servirles. No me miren a mí como el ser superior o a la pastora como el ser superior, sino como la persona que soy, que estoy al servicio de ustedes. Voy a utilizar una palabra que probablemente no esté alineada. Soy su esclavo en términos de servicio. Ahora no me van a maltratar tampoco. No van a aprovechar de mí. Los líderes no están para que los vean como esos seres superiores a la iglesia. No, los líderes están, por el contrario, para servicio. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ver a los demás como a superiores, aunque no sean superiores. Así que yo como pastor no los veo a ustedes hacia abajo, sino que los veo a ustedes hacia arriba. Es decir, como yo al servicio de ustedes, como superiores ustedes a mí. Pero hay personajes en el mundo que se creen los ángeles. Una vez yo fui a una iglesia y pregunté dónde está el pastor. Y, no, él está allá en su oficina. Y cuando fui allá, estaba en un sillón, un pie montado allá, el otro allá, las manos acá y la mano allá, y en cada mano tenía haciéndole manicure. Tenía cuatro personas haciéndole manicure y pedicure. Y entonces ahí me atendió, pues, yo allá, al frente. pues está bien que a los pastores le hagan pedicure. Yo recuerdo que la última vez fue cuando me casé hace 18 años, pero está bien. Que me hicieron un pedicure bien bueno, completo. De ahí en adelante yo mismo me lo hago. Pero yo no vi bien ese tipo de acciones así. Y entonces, tuve que pasar como por 3 canales hasta llegar a donde él. Y así hay otros personajes muy, muy, que es imposible uno llegar a ellos. En alguna ocasión escuché a alguien, yo estuve ahí en esa convención, y el pastor bajó corriendo para una oficina porque no permitía que nadie lo tocara para que la unción no se le fuera. Como si los demás fueran personas no dignas de que lo tocaran, porque esos pecadores le van a llevar la unción. Eso Jesús una vez le dijo a los discípulos cuando los niños estaban molestando, y Pedro, que era el que estaba más ahí acercando a Jesús, que no lo molesten al maestro. Y él dijo, no, por el contrario, que se acerquen a mí. Cuando la multitud llegaba, también los discípulos trataban, y Jesús siempre estaba dentro de la multitud. Entre la gente lo tocara mucho mejor, más cercano estaba. Nosotros, la Biblia nos enseña que nosotros estamos es para estar más cercano a la gente. Yo he pensado siempre, Señor, si algún día tú nos llevas a tener un ministerio grande, esos internacionales, y que me inviten a predicar por allá en un pueblito donde no tengan la capacidad de pagarle un hotel o de llevarle un avión, porque obviamente no hay aeropuerto. Así se llama el burrito, el avión, donde uno lo puedan llevar, ¿cierto? Que uno no tenga ese tipo de situaciones. Yo siempre he pensado que algunos ministerios grandes, internacionales, tienen que mandar una cantidad de condiciones para llegar a tal parte, que parece más unas figuras de Hollywood que ministros al Señor. Está bien que se requiera la dignidad, pero la dignidad no puede confundirse con orgullo o con una cantidad de situaciones. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Ese amén para los que están de acuerdo o los que están de acuerdo. No entendí. Quedé confundido. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 1 al 4 dice: asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, con incorruptible ornato, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujeta a sus maridos. El versículo 7: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Esto es mansedumbre en la casa. O sea, el fruto de mansedumbre no solamente es para la iglesia o para el trabajo o para la calle, sino que el fruto de la mansedumbre también es para vivir dentro del matrimonio. La sujeción de la mujer al esposo, pero no implica esclavitud, que no se entienda eso como esclavitud, porque es que hoy se entiende la sujeción de la esposa al esposo como la mujer esclava. Es que la Biblia habla de que se sujeten y lo entienden como esclavitud. Y aquí está hablando del mismo término. Yo busqué la palabra término, el mismo término en griego, y significa lo mismo que cuando habla Jesús en los términos de yo ser manso y humilde. O sea, no está hablando de esclavitud, está hablando de humildad, de mansedumbre, de pacífico, ¿cierto? De sujeción, pero en el término de servicio. Pero la Biblia habla de que también lo mismo ocurre hacia el hombre hacia la mujer. Tratar a un vaso frágil, o sea, tener en la mano un vaso frágil implica delicadeza. La Biblia dice que la mujer es como un vaso frágil. Hay unos vasos que son gruesos, que no son tan frágiles, a veces se caen y no se rompen. Pero cuando habla de un vaso frágil, está hablando de esos vasos delicaditos que tienen una, son delgados, delgados, que cualquier toque lo rompe. La Biblia habla de que la mujer debe servir al esposo en humildad, no en esclavitud. Pero la Biblia habla de que el hombre debe de tratar a la esposa como un vaso frágil, frágil, que cualquier cosa la rompe. Así que la mansedumbre también es necesario en la casa, porque si se rompen las cosas en la casa, lo demás se rompe también. Hay problemas en la casa y uno también va a tener dificultades en el trabajo, porque uno llega ya mal. Hay problemas en la casa y cuando usted llega a la iglesia también va a estar, no tiene esa tranquilidad. Hay problemas en la casa y usted cuando va por la calle probablemente se lo lleve un carro por delante por estar pensando en ese problema. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero cuando hay problemas en la casa, uno muchas veces va pensando en eso, ya, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y a veces uno pasa desprevenidamente por estar pensando en eso y no se da cuenta que el semáforo ya está en verde. Muchos accidentes han ocurrido de esa manera. Así que, hermanos, la mansedumbre es necesario para eso. Ahora, la Biblia dice cómo debe estar la mansedumbre en mi vida. Y con esto quiero terminar. Colosenses 3:12. ¿Cómo debe estar la mansedumbre en mí? O sea, ¿cómo debe ser parte de esa mansedumbre de mi vida? Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice la Biblia? Vestíos. Vestíos. O sea, la mansedumbre en nosotros es un vestido. No es la argolla, no es los zapatos, no es un elemento pequeño. La Biblia dice que es nuestro vestido. Así que la mansedumbre yo debo tenerla como mi vestido. O sea, me cubre todo. Y un vestido, usted va vestido a todas partes. Ni siquiera en el baño se lo quita del todo. Usted va vestido en todas partes. El vestido, usted cuando se cambia, se baña por la mañana y se viste, va al trabajo, a las reuniones. Por la noche viene, se cambia eso, pero se pone otro vestido que es la pijama. Usted siempre está vestido. El vestido nunca se desprende de uno. Por eso la Biblia habla vestidos, o sea, pónganse, cúbranse de algunos elementos y entre ellos la mansedumbre. Así que la mansedumbre debe estar en nosotros de forma de vestido, no debe quitárselo. Es que aquel fulano no me cae bien, entonces yo me quito el vestido, o sea, me desnudo de mansedumbre para hablar con él. Y obviamente no tengo, entonces lo maltrato. Y Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, capítulo 11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Qué sí debe seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, ¿y qué? La mansedumbre. Así que no solamente debo vestirme de mansedumbre, sino que debo, ¿qué? Seguirla cada día. Son las dos acciones que yo debo hacer para que el fruto de la mansedumbre sea permanente en mi vida. Debo tomarla y vestirme de ella, y no solamente debo vestirme de mansedumbre, sino debo seguirla. Querida iglesia, el Señor nos enseña esta mañana que eso es uno de los frutos principales con los cuales nosotros debemos tener. Primero, porque es una de las es obviamente fruto del Espíritu Santo, es decir, es el resultado del Espíritu Santo de Dios en mi vida, pero también es una orden del Señor de decir que seamos santos como Él lo es. Pero además, la mansedumbre es uno de los elementos que nos hace vivir con tranquilidad y paz en nosotros. Pero además de eso, es un elemento fundamental para yo poder acercarme a la otra persona. Allá en la oficina donde yo trabajo, hay una persona, es un señor ya, que yo no sé por qué desde un principio, me imagino que no le caigo bien, porque por más que yo lo salude, él casi nunca me responde. Y las poquitas veces que me ha respondido, lo hace como por allá lejos. Y la casualidad es que casi todos los días me encuentro con él. Y todos los días, si dos y tres veces pasa a mi lado, le digo, lo saludo con el nombre. Y a veces no me ha dicho nada. ¿Y ustedes creen que por eso yo le he dejado de saludar? Y yo tengo ahí en esa oficina 3 años, casi 4, de estar trabajando. Él llegó después, pero desde que él llegó, no sé por qué, que fue él, como que hay personas como que a uno, y yo no le he dejado de saludar y no tengo planeado dejar de saludar. O sea, no he pensado, ¿para qué voy a seguir botando corriente con este señor? No tengo planeado eso. Cada vez que me encuentro con él, lo saludo. A veces me ha dicho, no sé si me está diciendo cosas malas o qué. Pidiéndole al Señor discernimiento lo que él me diga, a poder saber para ahí sí tomar decisiones. Pero la cosa es que él no me saluda. Y yo no voy a dejar de saludarlo por eso. Hay personas así. Y yo no me voy a quitar el vestido de mansedumbre para algún día sentarme con él. ¿Cuál es la cosa que tiene contra mí si hace 3 años no me saluda? Es que yo no vivo para que él me salude. Mi función es saludarlo yo. La mansedumbre tiene como resultado es que usted no se mueve por el otro. Se mueve porque está obedeciendo la orden de Dios. Sed manso y humilde. La Biblia no habla de ser manso y humildes de acuerdo a, según cómo, no pone ningún tipo de condiciones. Simplemente dice, sed manso y humilde. Pase lo que pase con todo mundo, porque es con todos. La Biblia, uno de los versículos habla con todos los hombres, independiente de cualquier cosa. Amén. Así que esta mañana, iglesia, seamos mansos y humildes. Vivamos en mansedumbre permanente.